que la Biblia declara. Lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial presenta Palabras de Vida Eterna, con mensajes que edificarán y llenarán tu espíritu. Con ustedes, el mensaje de hoy. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
Bueno, hermanos, vamos al mensaje de la palabra. Estamos con buenas noticias, festejando 20 años de la primera emisora en Bolivia, y el privilegio se lo dio el Señor a nuestros hermanos cochabambinos. Alabado sea el Señor, y que Dios les dé muchos más privilegios, muchas más bendiciones, muchas más victorias, muchos más adelantos y avances. Así que, bueno, sigamos demostrando fidelidad para que el Señor nos dé mayores cosas. Vamos a abrir en Mateo capítulo 7, verso 1 al 5. Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la visión. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, verso 1 al 5. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a este primer verso. Vamos a leer del verso 1 al 5. Capítulo 7, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor: No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice, ¿verdad? Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La importancia de la visión. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos ayudes a comprender este mensaje. Bendícenos a través de tu santa y poderosa y eterna palabra. Y permítenos, Señor, terminar esta reunión edificados, bendecidos, transformados, Señor, impactados, para que podamos comprender, aleluya, que hasta donde alcancemos a mirar las posibilidades, son que podamos llegar a ese lugar, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, danos de tu gracia, de tu ayuda, de tu poder, en el nombre de Jesús. Reprende a Satanás y sana a los enfermos y fortalece las vidas. Y el pueblo feliz y contento dice: amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús, hermano. Me encanta predicar aquí porque son un pueblo muy entusiasta. Gloria a Dios. Mi hermano, la importancia de la visión. La visión es sumamente importante, gloria a Dios, porque eso nos da una dirección. Escuchamos y vemos en las empresas a veces dos declaraciones: visión y misión. Y alguien me dio una explicación tan sencilla que me hizo comprender cómo funciona esto. La visión es el sueño. ¿Cuántos tienen sueños? Eso es una visión. Y la misión son los pasos que vamos a dar para que ese sueño se haga realidad. Por lo tanto, no puede haber misión si no antes tenemos una visión. Gloria al Señor Jesús. La Biblia nos enseña que ese sueño tiene que nacer en el corazón de Dios, porque hágase tu voluntad y no la nuestra. Y tenemos, mi hermano, que soñar los sueños de Dios, así como José soñó, mi hermano. Y soñó dos veces y se mantuvo firme creyendo en ese sueño. Y el Señor, mi hermano, le mostró cuáles eran los pasos para que ese sueño se haga realidad. Sin sueños no tendremos una dirección, ni tampoco un motivo por qué esforzarnos, por qué trabajar para alcanzar, para lograr, para llegar. Pero necesitamos entender que el lente a través del cual nosotros miramos somos nosotros. ¿Cómo ves el mundo? Lo ves a través de ti. Por eso el Señor nos dice: mira, no te andes preocupando por la paja que hay en el ojo de tu hermano. Tienes mucho trabajo ya contigo mismo. ¿Con mi paja? No, con tu viga, alabado sea el nombre del Señor. Y sinceramente, hay mucho trabajo que realizar con cada uno de nosotros. Hay una viga que no nos deja ver con claridad. ¿Por qué te preocupas tanto de que ese hermanito no ora, esa hermanita no canta, ese hermanito siempre llega tarde? El Señor dice: ¿por qué juzgas? No te preocupes por ellos. Déjales a ellos con su paja. Ellos son responsables delante del Señor. Preocúpate por ti mismo, por esa viga, para que puedas ver mejor. Y así, después de ver mejor, podrás ayudar a tu hermano. ¿Cómo ves la vida? Gloria al Señor. Eso, mi hermano, te da una indicación de quiénes somos. Alguien decía: no podemos separar nuestra identidad de nuestra perspectiva. Si en mi identidad hay mucha negatividad, mucho pesimismo, entonces mi perspectiva, mi forma de ver será mucha negatividad, mucho pesimismo. Repitan conmigo: no puedo separar mi identidad de mi perspectiva. La manera que tengo de ver la vida la veo a través de lo que soy yo. Por eso yo me gozo. Gloria a Jesucristo. La hermana, nuestra pastora Liliana, me comentaba un poco que hay un terrenazo hermoso que ya sabemos, pero no hay nada, no hay nada construido ahí. Y yo ya estaba soñando, mi hermano, las cosas que se pueden hacer, los edificios que se pueden construir, las estructuras, alabado sea el nombre del Señor, que se pueden realizar, mi hermano, la infraestructura para gloria, honra de nuestro Señor Jesucristo. Un terreno vacío es como darte un lienzo para que pintes bajo la inspiración de Dios un hermoso arte, alabado sea el nombre del Señor. No tienes que pintar sobre algo que ya está dibujado. No tienes que colorear sobre algo que ya está ahí impreso. Dios te ha dado un lienzo blanco, aleluya, para soñar y para alcanzar ese objetivo. Entonces, yo, y sé que mucho más, nuestro pastor Mario se ilusiona, se emociona, y seguramente ya tuvo algunas noches de insomnio, no porque estaba preocupado, sino porque estaba soñando todo lo que se puede hacer en ese lugar. Mi hermano, cuando yo recibí el terreno en Oruro, y también nos los entregaron así pelado, mi corazón se aceleraba, mi hermano, porque era una gran cantidad de sueños que parecía, mi hermano, pues que estaban ahí tratando de expresarse. Pero yo me sentía completamente ilusionado. Pero vemos así porque vemos a través del lente de lo que somos. Pero una persona que es pesimista, una persona, mi hermano, que es incrédula, una persona, mi hermano, que no ha trabajado en su ser, obviamente no va a afectar su hacer. Y entonces viene el pesimista y dice: ¡ay, tan grande! ¿Y cómo vamos a pagar esto? ¿Qué riñón me pedirán en la iglesia? Ay, solo tengo el izquierdo, me había olvidado que ya no tengo el derecho. Y entonces empiezan a ver de esa manera, porque vemos a través, con todo respeto y con mucho amor, de la clase de persona que nosotros somos. Cuando se habló por primera vez de radio, los que captamos la visión que Dios le dio al pastor Mario, entonces, mi hermano, aleluya, nos involucramos. Para darles testimonio, los presbíteros sacaban préstamos, vendían sus carros, mi hermano, conseguían dinero, los hermanos aportaban, pero íbamos armando emisoras gracias al esfuerzo de los presbíteros, algunos pastores que estaban también con la visión y el pueblo que llevaba la carga. Y hoy, mi hermano, gracias a que vemos a través de la clase de persona que somos, tenemos más de 50 medios de comunicación en Bolivia, aleluya. Gloria al Señor. Hay que trabajar en esa viga para ver mejor. Hay que trabajar en el ser para luego, mi hermano, tener más efectividad en el hacer. Es que muchos se enfocan mucho en el hacer y se olvida, mi hermano, que no iremos más allá del límite de lo que somos nosotros realmente. Si queremos, mi hermano, crecer, entonces los primeros en crecer tenemos que ser nosotros. Cuando nosotros alcanzamos a crecer, mi hermano, nuestros límites se amplían. Cuando nosotros mejoramos, nuestros límites se amplían, gloria a Dios. Pero, aleluya, si estamos más preocupados en lograr alcanzar y nos olvidamos que lo más importante es el ser, entonces, mi hermano, no podremos hacer. Algunos dicen también, pastor, por favor, ya pasé filosofía en el colegio. No, te estoy hablando de la palabra del Señor y me vas a entender. Usted no puede separar su identidad de su perspectiva. Veo como veo por lo que soy. No cambiaré mi forma de ver la vida hasta que no cambie primeramente lo que soy. Todo lo que nosotros, gloria a Dios, es nuestras experiencias, le da forma y color a nuestra realidad. Por ejemplo, los hermanos de José, cuando su padre murió, ellos pensaron que ya era la tragedia. Porque ahora José se va a vengar de nosotros. ¿Por qué? Porque lo habían vendido como esclavo. Le habían tenido envidia. Se hicieron un gran lío porque José tenía una ropita de colores y de esos estaban descarriando. No eran adolescentes, eran hombres de 40. Algunos ya estaban cerca de los 50 años. Y cuando José vino de 14, probablemente 17 años con su ropita nueva, se llenaron más de envidia y dijeron: allá viene el soñador. Allá está el soñador. Lo lanzaron a una cisterna, a un pozo seco. Y luego, mi hermano, lo vendieron como esclavo. ¿Y quiénes lo compraron como esclavo? Sus primos, los ismaelitas. Hombre, parece que nadie amaba a José. No te preocupes, hermano. Si sientes que todos parece que no te amaran, que todos parece que te rechazaron, hay hombres notables en la Biblia que saben qué es eso. ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir adelante. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir impulsando la obra del Señor. Sus hermanos lo vendieron. Y José dijo: ay, mis primos me van a ayudar. No, lo revendieron a Egipto, mi hermano. Y Potifar, y conoces toda la historia, por todo lo que pasó. Y entonces los hermanos le dijeron: José, José, ten misericordia de nosotros. Sé que has esperado a que papá muera para arreglar cuentas por todo lo que te hemos hecho. Pero la forma de ver la vida de José era tan distinta a la de sus hermanos, que él les dijo: ¿por qué me trae más dolor al corazón con esta forma de actuar que están teniendo? Dios permitió todo esto para bien, para salvar a mucho pueblo. Gloria al Señor. Y los animó y los confortó, porque vemos la vida a través del lente de lo que somos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y por lo que podemos deducir, José no era vengativo, José no era resentido. José, mi hermano, confiaba en el Señor. Y creo que él ya conocía ese texto que el apóstol Pablo nos dio: que todas las cosas que suceden a los que aman a Dios es para bien, conforme al propósito al que él nos ha llamado. Alábale si lo entiendes, hermano. Alábale si lo entiendes. Me gusta recordar mucho esta ilustración de Albert Einstein. Porque Albert Einstein era un físico matemático y le dijeron: ¿cómo usted puede comparar la vida con la física y las matemáticas? Y entonces él les dijo: la vida es como la fuerza, el impulso, la trayectoria. Y todos se quedaron ahí: no entendemos. Ya, para que me entiendan, entonces la vida es como manejar bicicleta. Ah, pero tampoco entendemos. Mira, la vida es como manejar bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, gloria al Señor, y seguir avanzando, tienes que seguir pedaleando. Decimos amén. No importa cuán duro te haya golpeado la vida, no importa cuán difícil sea el momento que estés viviendo ahora, no importa, mi hermano, cuán seco esté el desierto que estás atravesando, si no quieres perder el equilibrio en tu vida y si no quieres estancarte, tienes que seguir pedaleando. ¿Qué quiere decir eso? Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que te toca hacer. Continúa trabajando el trabajo que debes trabajar. Haz lo que Dios te puso a hacer en el lugar donde estás, y entonces no perderás el equilibrio y seguirás avanzando. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No podemos detenernos. No podemos desequilibrarnos. Cuando mi hija murió, yo estuve a punto de perder el equilibrio. Mi esposa junto conmigo y mis hijos estábamos completamente a punto de perder el equilibrio. Ya estábamos, mi hermano, por caer a la derecha o caer a la izquierda. Me dieron un mes de permiso para recuperarme. Y yo creí que me habían hecho el más grande favor y realmente fueron muy considerados conmigo. Pero cuando pasó una semana sin estar en la iglesia, después de enterrar a mi hija, yo ya estaba sintiendo el desequilibrio. Estuve por caer a la derecha o a la izquierda. Y entonces le dije a mi esposa: no, amor, tenemos que volver a la iglesia. Tenemos que volver a la iglesia. Y ella me dijo: ¿tan pronto? Sí. Es que si no nos mantenemos haciendo algo, nuestra mente va a seguir hundiéndose en este dolor. Vamos a pedalear, no vamos a perder el equilibrio. Hay que seguir avanzando. Alabado sea el nombre del Señor. Tú también puedes, hermano. Tú también debes, hermana. Continúa haciendo lo que tienes que hacer. Sigue abriendo ese negocio. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue abriendo la iglesia que parece vacía temporalmente. Sigue predicando el evangelio en ese barrio donde parece que nadie se convierta. No pierdas el equilibrio. Sigue pedaleando y pronto te darás cuenta que estás avanzando. Alaba al Señor si puedes, hermano. Pero los que confían en Jehová son como el monte Sion. Aleluya. Nada nos mueve. Decimos amén. Nos mantenemos firmes y seguimos continuando y avanzando, trabajando, hermano. Había un hombre que estaba muy desanimado y se acerca al doctor y le dice: doctor, ¿qué puedo hacer para vencer este mi desánimo? Esta mi tristeza, este mi dolor. Y el doctor le dice: ocúpate en algo, hijo. Mientras más ocupado estés, menos tiempo hay para preocuparse. Decimos amén, hermanos. Mientras más ocioso andes, sobra el tiempo para preocuparnos. Winston Churchill, un héroe, mi hermano, de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la resistencia y al valor de Winston Churchill, el mundo que tenemos, mi hermano, no es la pesadilla que Adolfo Hitler quería. Imagínate todos los países bajo un régimen nazi, racista. Seguramente hubiéramos visto un infierno a nivel mundial. Pero gracias a que un hombre, mi hermano, fue capaz de resistirse, vemos el mundo que tenemos hoy. Y en gran parte, países libres. Pero él sufría mucho de depresión. Winston Churchill, había momentos en que la depresión lo anulaba, que lo dejaba 3 días, mi hermano, sin hacer nada. Por culpa de la depresión. Yo me imagino y le digo: mami, si yo me quedara 3 días sin hacer nada, me deprimiría por andar deprimido. Entonces, si personas que han tenido luchas emocionales tan fuertes lograron tanto, el método que él tenía era ocuparse, mantenerse ocupado, pedaleando, pedaleando, pedaleando. Alabado sea el nombre del Señor. Uno de sus métodos era construir, mi hermano, un muro. Y entonces él se ponía a hacer un muro en su tiempo que había, que quedaba libre. Decía: no, tengo que ocuparme, si no me voy a deprimir. Y empezaba a construir muros. Ese gran hombre, ese primer ministro, ese gran estadista, le gustaba practicar algo de albañilería, gloria a Dios, para vencer la depresión. Su idea era no tener ni un minuto, pues darle tiempo o rienda suelta a la depresión. Se dedicaba a su esposa, se dedicaba a sus hijos o a los asuntos del gobierno. Y después, mi hermano, cuando terminó la guerra, lo que empezó a hacer fue escribir una página por día sus memorias. Eso fue lo que le recetó el médico. Mire, señor Winston, para que su mente no esté ocupándose en la depresión, escriba. Y cuando uno escribe, no tiene espacio para pensar mucho más que en lo que está escribiendo. Y escribió, mi hermano, la historia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y es un volumen así de grande que le trajo, mi hermano, como resultado el premio Nobel a la literatura. Alabado sea el Señor. No solamente, mi hermano, llegó a ser un gran presidente, sino que resulta que había sido un gran escritor. Si sabemos canalizar, mi hermano, nuestra pena, si sabemos canalizar nuestro dolor, si sabemos canalizar, mi hermano, nuestros desafíos y nuestras batallas, podemos ver, mi hermano, realidad lo que la Biblia dice: que Dios convierte las cosas buenas en buenas, que Dios convierte la maldición en bendición. Alabado sea el nombre, Señor Jesús. Dilo conmigo: no voy a perder el equilibrio. Voy a seguir avanzando. Vamos a pedalear. Vamos a ver la gloria de Dios en ese terreno. El Señor está con nosotros. Alábale si puedes. Vamos a ver la gloria del Señor. Para nosotros, las sumas que tuvimos y que seguimos pagando son altas. Para ustedes, las sumas que van a pagar también son muy altas. Pero hay una buena noticia: más alto es nuestro Señor. Decimos amén. Puede ser grande la montaña que tenemos que escalar, pero recuérdale de vez en cuando esa montaña, que más grande es el Dios que ha dicho: tú eres mi hijo, yo soy tu padre, no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo. Y si eres capaz de creer, haremos que esos sueños sean una realidad. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Y a su nombre! Y mientras juntos engrandecemos la obra del Señor, gloria a Dios, el Señor también trabajará contigo, engrandeciéndote para que alcances tus proyectos. Es lindo cuando Dios decide bendecir su obra con proyectos tan grandes como los que estamos mencionando. Es porque Dios ha decidido bendecir a su pueblo, porque va a hacerlo a través de ellos con proyectos grandes. Así que no te sorprendas que en medio de situaciones difíciles comiences a prosperar. Y cuando ya empieces a ver que Dios te está empezando a preparar, es porque Dios ya va a empezar a trabajar en su obra. Gloria a Jesús. Y el que quiera ser utilizado verá una abundante bendición en su vida. Mi hermano, ¿quiénes somos nosotros? Determinamos lo que vemos. Por ejemplo, una persona animada, contenta, feliz, llegó a un hotel y le llevaron a una habitación donde había una vista preciosa. Había un pequeño valle y unas montañas. Y entonces, cuando esta persona entusiasta, alegre, feliz, le preguntaron: ¿y qué le pareció la habitación? Y él dijo: una mirada espectacular. Un valle, oh, que te da paz. Y unas montañas que no podía dejar de admirar. Gracias por darme esa habitación y tan hermosa vista. Y entonces, mi hermano, los dueños del hotel quedaron contentos con la opinión de esta persona. Pero no todos piensan igual. Después de unos días llegó otro huésped, algo desanimado, medio gruñón, medio pesimista. ¿Para qué estoy aquí? Mejor había sido que me muera en la pandemia. Y en la pandemia, Señor, no quiero morir. Entonces, cuando lo pusieron, mi hermano, en el hotel y en la misma habitación, con la misma vista, seguía el mismo valle, seguían las mismas montañas. Al día siguiente, cuando ya se retiraba, le dijeron: Señor, ¿qué le pareció la habitación? Y en especial la vista. Y él dijo: un valle muy pequeño. Y esas montañas no dejan ver nada. Cada uno ve de maneras distintas, porque mi hermano, vemos, gloria al Señor, por lo que somos. Quien nosotros somos o quien usted es determina la forma en que ve las cosas. ¿Cuántos dicen amén? De ahí viene el viejo pues dicho, ¿verdad? Unos ven un vaso medio vacío, pero otros ven un vaso medio lleno. Aleluya. Ahora, si lo que yo soy determina cómo veo las cosas, también quien soy determina cómo veo a los demás. Mira que está a tu lado. Mira que está a tu lado, no tengas miedo. Mira. Si está dormido, despiértalo. Gloria, no, pero con calma, pues, porque eres así. Tú lo ves a través del lente de lo que tú eres. La manera en que vemos a los demás, esto es algo extraordinario. Y yo lo investigué un poquito, que resulta que la manera que nosotros vemos a los demás es un reflejo de nosotros mismos. ¿Comprendes? Bueno, te lo voy a explicar. Soy una persona confiada, entonces veo a todos los demás que son de confianza. Hay algunos, mi hermano, que no sé si son de confianza o son medio pues desconectados, que dejan su cartera en el asiento y pasan al altar a orar: Señor, en el nombre de Jesús, bendice. Y cuando vuelven al asiento ya no está la cartera. ¿Cómo es posible que hagan esto en una iglesia? Pero en la iglesia no todos están convertidos. Bueno, también hay que usar algo de sabiduría, ¿verdad? Pero a veces les pasa esto porque ellos ven a través de lo que ellos mismos son. Confían en la gente porque ellos mismos son gente confiable. Decimos amén, hermanos. Cuando ves una persona que confía en ti, es que él está viendo a las personas a través del lente de lo que él es. Pero si hay alguien que no confía en ti, que mi hermano es bastante desconfiado, porque hay una desconfianza que puede ser razonable por las experiencias de la vida, pero hay otra desconfianza que ya es algo desordenada y exagerada, de tal punto que no puedes confiar en nadie. Y eso está diciendo algo de ti mismo, que tú no eres de confianza, que piensas que te van a hacer lo que tú probablemente y más seguro estás haciendo. Y eso es lo que se utiliza, mi hermano, con el asunto de los celos. Alaba al Señor si lo estás comprendiendo. Dar un aplauso a Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Si soy una persona que critica, veré a todos los demás como mis críticos. Si soy una persona que habla de los demás, pensaré que todos están hablando de mí, porque estoy viendo a las personas a través, mi hermano, de mi propio lente. Esa viga no me deja ver con claridad. Gloria al Señor Jesús. Hubo una hermana que estaba asistiendo ni siquiera un mes. Ni siquiera un mes. Yo la conocí porque apenas llegó, se presentó conmigo. Amén. Fui amable. Hay que ser amables con todos. Y ni siquiera alcanzó un mes y me dijo: pastor, me estoy yendo de la iglesia. ¿A su casa, hermana? No, para siempre, me dice. ¿Pero por qué te estás yendo de la iglesia? Es que todos están hablando mal de mí. Hermana, ni siquiera te conocemos y ya están hablando mal de ti. Sí, pastor. Ay, hermanita, yo no sé si decirle: hermanita, no desanime, seguí adelante, o personas así, mejor que se vaya nomás. Pero el punto es que ella, mi hermano, ni siquiera la conocían y ya estaba con problemas de que todos están hablando mal de mí. ¿Por qué? Porque vemos a la gente a través del lente de lo que somos nosotros. Por eso el Señor nos dice: arregla esa viga para que veas mejor. No te salgas de la realidad viendo a través de lo que tú eres. Si ella era una persona que se ocupa hablando mal de la vida de otros, obviamente va a ver a todos los demás como si estuvieran haciéndolo con ella. Porque la Biblia dice, mi hermano, que si amamos, que si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es que si no nos amamos, no podremos amar a nuestro prójimo. De igual manera, mi hermano, gloria al Señor, se aplica este asunto, que si nosotros somos personas que estamos hablando mal de las personas, veremos a las personas que están hablando mal de nosotros. Alaba al Señor si lo comprendes, hermano. Gloria al Señor Jesús. Vemos a la gente a través del lente de lo que somos nosotros. Ahora, mi hermano, quienes somos nosotros también determina cómo vemos la vida. Alguien decía: si hay alguna persona que no te cae, que no te cae, lo ves pero no te cae, lo más probable es que tenga muchas cosas que se parecen a ti, por eso no te cae. Sí, es la verdad. ¿Sabías, mi hermano, que los varoncitos tienen una tendencia de casarse con mujeres que se parecen a su mamá? Por eso pues no te cae. Si apenas te soportas tú, ¿cómo voy a soportar a dos igual que yo? ¿Me entiendes? Las mujercitas tienen la tendencia a enamorarse de varones que tienen algún parecido a sus padres. Y el papá saca la escopeta: ¿dónde está eso? Porque se parece a ti. Te recuerda tus años de juventud, por eso estás preocupado. Gloria, alaba al Señor si puedes, hermano. Alaba al Señor si puedes, pero esa es la verdad. No podemos decir que es un 100%, pero sí tiene un alto porcentaje de verdad. Es real. Bendito sea el Señor. Se dice que polos opuestos se atraen, ¿verdad? Y polos iguales se repelan. Pero en el asunto de las relaciones no funciona esa teoría. Nos sentimos mucho más cómodos con personas que tienen un nivel de autoestima similares al nuestro. Esa es la verdad. En cuestión de relaciones, tenemos la tendencia de andar con personas que tienen una autoestima parecida a la nuestra. Pero si te encuentras con una persona que tiene autoestima mayor que la tuya, entonces te sientes incómodo. ¿Y qué se cree este Superman? ¿Qué piensas que es la Mujer Maravilla? Y se sienten incómodos porque de pronto le gusta vestirse bien, se pone una corbatita, gloria al Señor, y apenas es un estudiante, pero vos, ¿y este doctor ya se cree? ¿Me entiendes? Porque en este caso de las relaciones sociales, la tendencia es que polos opuestos, gloria al Señor, no se atraen, sino que polos, gloria al Señor, parecidos, se atraen. Por eso yo me siento contento y feliz de andar con el pastor Mario, porque sé que él es un hombre visionario, sé que él es un hombre esforzado, y lo ha demostrado, mi hermano, con el trabajo de estos años y los resultados. Y yo, mi hermano, me siento contento de andar con personas así, porque yo también quiero ser esforzado, yo también quiero ser visionario, y yo también quiero resultados. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No en vano se dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Decimos amén. Así que si esa persona no te agrada, lo más probable es que se parece mucho a ti. Mira al que está a tu lado. No te dicen que no te agrade, pero es la verdad. Es la verdad. Gloria al Señor Jesucristo. Había un abuelo, y esto lo leí en tres libros. Lo leí primeramente con Dale Carnegie. Luego lo leí, gloria al Señor, con John Maxwell. Después lo leí, gloria al Señor, con otro predicador, no os recuerdo bien su nombre, pero cuentan la misma historia, y a mí me llamó la atención porque se hizo una historia muy popular. Había un abuelo que se durmió en su sala, y sus nietitos traviesos vinieron y agarraron queso y se lo untaron en el bigote. Y el queso más fuerte, el más hediondo, hermano, ese queso poderoso que a muchos nos gusta también, pero tiene un olorcito especial. Por eso muchos le llaman a los pies quesos, ¿por qué será? Pero era fuerte, hermano. La cosa es que el abuelo, cuando despierta, dice: esta habitación apesta. Y se va a la cocina. La cocina apesta. Y sale al patio a respirar aire fresco. ¡Ah! El mundo apesta. Luego que sus nietos le confesaron la travesura, él lo arregló con un poco de agua y jabón, y nuevamente respiró bien. Pero ¿qué hacemos si el queso lo llevamos en el corazón? ¿Qué hacemos si el queso lo llevamos en el corazón? Si vas al colegio, apesta. En el trabajo, apesta. En la familia, apesta. No es el problema el trabajo. No es el problema la familia. No es el problema donde te vayas. El problema está dentro de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso muchos dicen: pastor, me estoy yendo a otro país para olvidar. No, te estás llevando el queso dentro. Bendito sea el Señor. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Alábale si puedes, hermano. La única manera de cambiar nuestra manera y forma de ver la vida es que cambiemos por dentro. Necesito cambiar por dentro. Necesito arreglar ese queso, mi hermano, que apesta, que estoy cargando dentro de mí. Y entonces, una vez que lave ese queso apestoso, y ustedes lo interpretan de acuerdo a la necesidad que tengan, entonces, mi hermano, comenzaré a sentir otro sabor de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y por qué no decir, gloria a Dios, sabor a vida. Decimos amén. Así que si no cambio, mi hermano, por dentro, nada cambia. Quien nosotros somos determina también lo que haremos. Y con esto ya voy concluyendo. Gloria al Señor Jesús. En una empresa, ¿sabe qué se le ocurrió a un empresario, pastor? Despidió a todos sus trabajadores y, para ahorrar recursos, contrató a los animales de la granja. Entonces puso al caballo con sus pezuñas a escribir todas las cartas y los mensajes. Pobre caballito, ¿cómo es que haría con sus pezuñas? Trajo a la oveja tímida a ser la que iba a hacer los contactos y las relaciones públicas. Y la oveja tímida llamaba: aló, quería que me colgó. Y ahí estaba la oveja. Agarró al espantapájaros y lo metió al gallinero para que aumente la producción de huevos. Y el espantapájaros dijo: sí señor, amén señor. Y se sentó al lado de las gallinas y hizo esfuerzo todo el día por poner huevos. Terminó la jornada de trabajo, miró a su lado las gallinas, mi hermano, secándose el sudor, dejando una docena de huevos aquí, otra docena por allá. Y cuando el espantapájaros se levanta, mi hermano, y tanta fuerza que hizo, no puso ni siquiera un huevo. Qué terrible, ¿verdad? Pobrecito. Y entonces, mi hermano, esta pequeña fábula nos ayuda a entender que lo que hacemos está limitado por lo que somos. ¿Me entiendes? Lo que hacemos está limitado por lo que somos. Si se está haciendo algo grande en esta congregación, es porque lo que hacemos está limitado por lo que somos. No sé si me entiendes, hermano. Las limitaciones, mi hermano, de lo que haces están, mi hermano, basadas en lo que somos. ¿Qué hace el espantapájaros en un gallinero? Él tiene que estar en el campo espantando a los pájaros para que no se coman la semilla, para que no se coman la cosecha. Gloria al Señor. Él no podía estar entre las gallinas porque lo que era lo limitaba en lo que hacía. ¿Qué hacía el caballo con sus dos pezuñas tratando de utilizar un teclado? Él tenía que estar llevando la carga, jalando la carreta, porque lo que somos limita lo que hacemos. La oveja tiene que estar en el rebaño, proveyendo de lana y de carne. Gloria al Señor Jesús. Entonces el empresario se dio cuenta y dijo: qué terrible es asignar tareas a personas para las que no están capacitadas. Es una de las mayores frustraciones que seguramente tendrán que afrontar. Pero todo eso puede mejorar. No es que nos vamos a limitar. La diferencia entre esta fábula y nosotros es que nosotros podemos crecer. Nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos mejorar. Y mientras más cambiamos, más mejoramos, más crecemos, los límites de lo que hacemos se van ampliando, y hacemos más de lo que hacíamos el año pasado, y hacemos más de lo que hacíamos hace 5 años. Pastor Mario, hacemos más de lo que hacíamos en 1997. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hemos crecido, hemos cambiado, hemos trabajado interiormente, hemos enfocado nuestra vida en el ser para tener mejores resultados en el hacer. Entonces, quizás esa sea la respuesta: ¿por qué muchos no alcanzan tanto en la vida? Porque están enfocados en hacer, pero hasta ahora no han abierto sus ojos que el ser los está limitando. Entonces, si quieres poner huevos, deja de ser un espantapájaros. Y sabes qué es lo lindo, y el Señor nos confirma esto: que podemos cambiar. Antes éramos en el mundo cualquier clase de animal, con todo respeto. Quizás éramos gorilas, quizás éramos lagartos, porque cuando Pedro vio el lienzo bajar, había una gran cantidad de animales inmundos. Y luego se encontró con todas esas personas en la casa de Cornelio. Y él mismo dijo: ahora sé que Dios no hace acepción de personas. Pudiéramos haber llevado la vida que quisimos y haber vivido la vida que vivimos. Pero cuando nos encontramos a Jesucristo, Él vistió nuestra desnudez y nos convertimos en ovejas. Mi hermano, ya no soy un lagarto, soy una oveja. El que se peleaba a todo el mundo ya no es un gorila, ahora es una oveja. Mira al que está a tu lado, eres oveja. Aleluya. Pero hay una buena noticia, pastor. Hay una buena noticia, hermanos: que podemos mejorar, que podemos pasar de ovejas a otro animal, mi hermano, que surca alturas. Porque dice, mi hermano, que los que esperan en Jehová, un día, una semana, un mes, algunos años, toda, mi hermano, quizás una trayectoria, pero has esperado en Jehová. Entonces los que esperan en Jehová sufren, mi hermano, una transformación en su ser. Dice que alzarán alas como las águilas. ¡Aleluya! Dios te está transformando cada día. Dios te está haciendo mejor cada día. Una oveja no puede volar. Una oveja no puede surcar alturas. Pero cuando trabaja el Señor en su ser, entonces las limitaciones de su hacer también cambian. Una oveja hace lo que hace por lo que es. Pero cuando cambia a ser águila, oh, cómo cambia todo lo que hace. Así que, mi hermano, no te desesperes. Esa prueba por la que estás pasando no tiene su finalidad destruirte. Esa prueba por la que estás pasando, su finalidad es transformarte. El Señor, antes de que alcances más, tiene que trabajar en lo que somos. ¿Y qué vamos a decir todos? Amén, Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Alaba al Señor si lo comprendes. Si esperamos resultados diferentes a nuestra constitución natural, vamos encaminados a una desilusión. Lo que somos determina lo que hacemos. Ponte de pie, por favor. Cristo vive para siempre. Hay una canción que está en sol mayor. Dice así: Gloria al Señor, aleluya. Tus ojos revelan que yo nada puedo hacer, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Sí, Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras mi interior, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Oh sí, Señor. Y llevas mi vida. Oh gloria, Señor. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Levanta tus manos. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. El Señor te dice así, querida iglesia. El Señor nos habla esta bonita mañana, querido pastor. Él nos está diciendo a través de este mensaje: yo estoy sacando aquello que impide que tu visión sea mejor. Yo estoy tratando con esa viga para que tu visión sea más amplia, para que puedas ver de una manera distinta. El Señor te está diciendo, iglesia, me está diciendo a mí: tengo que trabajar en tu ser para que puedas ver mejor, y así entonces ser un instrumento útil para ayudarme en la obra, sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Estoy transformando tu ser. Te estoy cambiando de oveja a águila, así como te estoy cambiando de hombre a hijo de Dios, para que tu constitución pueda ampliar más allá tus fronteras de lo que harás. Porque si no mejoro tu ser, entonces siempre vivirás limitado, muy limitado en tu hacer. Así te dice el Señor, hijo mío. Yo quiero que tu iglesia también prospere. Yo quiero que esa congregación que te he entregado también se multiplique. Quiero que te extiendas de igual manera a la mano derecha, a la mano izquierda. Quiero que extiendas, oh, el sitio de tu tienda, ensanchas el sitio de tu tienda. Quiero que extiendas tus cortinas, que refuerces tus estacas, que alargues tus cuerdas. Porque una vez que haya tratado en tu ser, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu y tu descendencia heredará naciones. Nada ocurre en tu vida, nada sucede en tu vida que haya escapado de mis manos. Aleluya, aleluya. Nada ocurre en tu vida, mi hermano. Nada ocurre en tu vida, mi hermana, que haya escapado de las manos del Señor. Él tiene control de todo el universo. Él también tiene control de tu vida. Dice así: hijo mío, hija mía, no te preocupes. Ten tranquilidad, descansa en mí. Estoy trabajando en tu ser. Y luego verás todo lo que podrás hacer. Levanta tus manos al cielo. Ahora sí. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá
de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar.
Porque la Biblia declara: lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros. Esta fue una producción de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.